Musas y Genios. En cope.es, la cultura en la provincia de Cádiz, con Gabriel Álvarez.
Tiempo de cultura en este último suspiro del mes de septiembre y, por tanto, con algún eco semiveraniego aún, que puede venir de la mano de, bueno, pues temporadas que hacen de la música algo importante, y por eso pues tendremos quizás la oportunidad de escuchar a toda una nominada para los Grammys Latinos, Valeria Castro, o las letras que pone Francisco González Vega a nuestro alcance. No está invitado y con nosotros, pero lo estará una vez haya sido presentada su Soledad Deshojada. Poeta que ya ha estado en nuestra casa, que ya ha compartido minutos en este tiempo para la cultura, el jerezano vendrá a hablarnos de esta presentación que tendrá lugar el día 3 de octubre, martes, a las 9:45 de la noche, a beneficio de Caritas Diocesana. Pero serán otros programas. También la Diputación promocionando la igualdad con talleres, actividades culturales y acciones de sensibilización, o el Festival Jazz Ara, ese encuentro con el jazz en Zahara de los Atunes, vienen a colocarnos en esa tesitura, decía, de la cola del verano, ese veranillo de los membrillos que estamos teniendo y que nos permite pues tener en cuenta atractivos que muy bien podrían estar colocados en agosto, en julio, y traernos bajo el sol del estío reminiscencias bonitas de lo que la cultura tiene para nosotros. Pero estamos en tiempo de tránsito y hemos de tener en cuenta que ello significa que vamos camino de otras fiestas. Y nos vamos a anticipar mucho, vas a decirlo, claro que sí, pero la Navidad se está preparando. ¿Por qué? Porque el arte belenista requiere de su tiempo y porque la preparación de acontecimientos que van a tener lugar ya mismo, como la reapertura del Museo del Nacimiento, del Museo del Belén en Jerez de la Frontera, es precisamente lo que trae hoy a nuestro invitado aquí a Estudios Centrales. Es Ramón García, presidente de la Asociación de Belenistas de Jerez, que ya nos acompaña. Bienvenido, Ramón.
Hola, Gabriel.
Bueno, nunca es pronto para empezar a montar el Belén.
No, nunca es pronto.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque si queremos dar lo mejor de nosotros, tenemos que estar todo el año trabajando y preparando, ideando, elaborando nuestros belenes. Te puedo decir que desde febrero estamos trabajando en ello y actualmente pues ya tenemos terminado 9 belenes que van a estar expuestos este año en distintos puntos de la geografía andaluza.
Todo ello independientemente del nacimiento personal, de casa o de...
Todo esto independiente de, claro, de lo que es el nacimiento de casa o la exposición de los calotros de Santo Domingo o algún detalle para alguien.
Hablamos de febrero y hablamos, por tanto, de recién concluida la campaña anterior, que sí, normalmente allá por los primeros días o la primera quincena de enero, cuando se clausura la campaña de la Asociación de Belenistas de Jerez con entrega de recuerdos, trofeos, premios y poner colofón así. Y es cerrar ahí y en febrero que ya estamos al lío.
Sí, o sea, es después de la Candelaria, desmontaje de Belén y empezar la planificación de lo nuevo.
¿Y qué timing habría a lo largo del año? En febrero estamos ya con la idea. ¿Cómo se va avanzando?
Pues se va avanzando como te pide, se puede decir, el cuerpo o el alma, ¿no?
De modo que llega el verano y ya la cosa está avanzadita.
Sí, está bastante avanzada y, bueno, algunos ya terminados y ya con sus figuras ya situadas, colocadas, para luego poder tener la idea global de cómo va a quedar el Belén.
Evidentemente las figuras son básicas, pero si algo caracteriza al belenismo jerezano, podemos hablar del portuense, podemos hablar de tantos otros en toda la provincia, que nuestro podcast es provincial, es la calidad con la que se construye todo. Y estamos hablando de la arquitectura, estamos hablando de los paisajes, estamos hablando de los celajes, de la luz,
es muy estudiado.
De la vegetación.
Es muy estudiado, o sea, tanto la arquitectura, puedes tranquilamente preguntarle a un arquitecto si ese edificio es viable y te dirá que sí, que no se cae. O que es en cuestión histórica, que esos edificios son de la época. Pues sí, también, porque hay toda una fase de
documentación,
estudio,
¿no?
De documentación y estudio de cómo eran. Luego entra la imaginación de cada uno, ¿no? Y que es libre, ¿no? Pero la base es esa. Luego, en el tema de la vegetación, pues se puede decir que somos muy naturalistas. Nos fijamos mucho cómo van la situación de cuando vamos para el campo, cómo se distribuyen las plantas, cómo se caen de los árboles o se meten en los matorrales. Todo eso lo tenemos en la mente y eso también lo plasmamos. Paisajes, son muy unos paisajes muy vivos y coloridos, ¿no? En el cual transmitimos también la idea de nuestra tierra, por la característica del belenismo, después de decir jerezano, es eso, el color y la vida.
Porque podemos decir que existe un belenismo jerezano, genuinamente jerezano, con sus señas de identidad,
sí,
¿verdad?
Sí, o sea, el belenismo jerezano es la escuela donde han mamado todos los demás asociaciones belenistas de la provincia y de la región, y ya se está extendiendo a nivel internacional, porque tanto en lo que es Sudamérica o Norteamérica están muy pendientes de lo que hacemos.
Claro. Y eso porque no en balde la asociación tiene ya más de 50 años.
Bueno, todavía no llegamos.
No, estamos a punto. Porque realmente el concurso de nacimientos, por ejemplo, tiene ya 56.
Sí,
la asociación nació poco después, ¿no?
Sí, nació de poco después y estamos ahora mismo en 47 y medio. Esta Navidad cumplimos los 48, las 48 Navidades.
Bueno, y este año es gran novedad, de algún modo, que se impulsa la reapertura del Museo del Belén, que es un museo maravilloso, en el que encontraron muchas cosas, pero que ha estado ahí un tiempo, pues como sin contar con ese impulso, que ahora también llega, de algún modo podemos decirlo, desde la órbita municipal, ¿no? Hay un gran empeño en que la Navidad jerezana sea lo que es, también desde el belenismo.
Sí, eso ha sido un gran hándicap que hemos tenido siempre, hasta la fecha, de que no hemos encontrado un apoyo suficiente para impulsarlo, porque en definitiva lo que es la muestra del Belén o el Museo del
está
Belén
hecho.
Está todo hecho.
Recordemos que está en la calle Circo, ¿verdad?
En la calle Circo,
cerca
al lado de la Plaza
de Toro.
Eso es. Y allí pueden encontrar, pues son en total 2.500 metros cuadrados, todo lleno de belenes de todos los estilos y además de esculturas únicas.
Claro.
Es todo un museo artístico. No es un museo al uso de Belén pequeño, es decir, no es un museo, como se puede, artístico.
Claro.
Que es para el pueblo jerezano y para todos nuestros visitantes. Porque, en definitiva, el museo es tiene una entidad municipal.
Claro.
Que no es que nosotros...
Fue un local cedido por el ayuntamiento, ¿no?
Fue cedido. Con la, se puede decir, la obligación de que aquello iba a ser el Museo del Belén.
Claro.
Y así se ha tratado, ¿no? Nosotros lo único que llevamos es la gestión artística.
Claro.
Dar lo mejor que nosotros tenemos en ello.
Hay que decir que la Navidad jerezana es variopinta en sus pilares, y que quizás es que gobiernos anteriores, gobiernos más recientes, han estado más pendientes a lo mejor de la zambomba que del Belén, y ahora toca pues acordarse un poquito más del Belén.
Sí, ahora toca, además, impulsado también por la declaración del gobierno nacional del Belén como bien cultural inmaterial de España, y muy próximamente también va a ser declarado a nivel andaluz. No, ya fue declarado también desde el municipio, ¿no? Municipal. También lo declaró, aunque luego no se puede decir, no dejó un poquito al lado,
porque
pero sí presentó la...
Porque ¿cuál es el impulso que el museo necesita desde la órbita municipal?
El impulso.
¿Y qué ha tenido o no ha tenido en función de los momentos?
El impulso es poderlo, por ejemplo, incorporar a lo que es el circuito museístico de aquí de Jerez.
Claro.
Y luego publicidad que en todo lo que son los certámenes turísticos te lleve como un aliciente más de Jerez a nivel del turismo cultural, que es una cosa que tenemos única nosotros.
Por eso el belenismo viene aquí a Musas y Genios, a un programa de cultura, para brindarse como un elemento sustancial, ¿no?, de lo que Jerez tiene como una seña genuina.
Bueno, es que somos escuela de flamenco, fuimos escuela de lo que es
caballo,
tauromaquia, vino, baile.
También belenismo.
¿Por qué no belenismo? Claro. Somos escuela de zambombas.
Claro. ¿No?
Pues aquí está todo.
Bueno, ahora se reabre y recordemos que va a ser en noviembre, ¿no?
La fecha no lo tengo.
Estamos ahí todavía.
Estamos ahí. Creo que va a ser antes.
¿Antes de noviembre?
Sí, antes de
Bueno, lo que tenemos antes.
Que quiero dejar claro también es que el museo está abierto.
Claro, el museo se puede ver.
Se puede ver.
Independientemente de este acto que haya de reapertura oficial para una nueva Navidad.
Lo que pasa es que ahora mismo también, como tenemos el Congreso Internacional, que está a la vuelta de la esquina, que será el día 1, 2 y 3
de noviembre,
Lo que es Jerez será una de las sedes del Congreso Internacional de Belenismo.
¿Cuáles son las otras?
Son San Fernando, Sevilla,
sí,
y Mollina.
Y Mollina. Mollina tiene un museo también.
Sí, tiene un museo, es posterior a nosotros.
Pero lo están moviendo mucho.
Y ¿no? Lo están moviendo mucho. Porque gracias aquí al tema político.
Claro. Bueno, pues ese museo está ahí, ya veremos la fecha exacta. Sí hay fecha exacta para el comienzo de la nueva campaña belenista de este año.
Sí.
26 de octubre.
26 de octubre.
En un mes.
Presentamos lo que es la campaña de la Navidad, que estaba llenada de actividades.
Como siempre hay actividades formativas, talleres, concursos.
Ahí
repasa un poquito, ¿no? Repasa un poquito qué es lo que
tenemos, lo que
llena
son,
ese programa.
El programa lleva lo que son, por ejemplo, los cursos de iniciación o de perfeccionamiento en las técnicas belenísticas. Luego está lo que son los concursos de belenes en colaboración con COPE.
Claro.
Aparte de ello, también tenemos lo que son ponencias que se van a impartir en lo que es en el museo sobre lo que son, llamamos, Martes Class sobre belenismo. Luego tenemos los conciertos, que estaba hablando antes de música, pues tenemos conciertos de música clásica de Navidad. Incorporado, ¿no? Pues todo ello está también el certamen de la glosa poética, que está abierto ya en colaboración con Caballero Murat. O sea, que el belenismo
no se queda
cierra quieto solamente con lo que es hacer belenes,
claro,
sino mucho más. Inclusive están las zambombas, que la asociación belenista fue la que mantuvo la zambomba a pesar de que había desaparecido de Jerez en todos lados, porque ya cumplimos, si no me equivoco, te lo voy a decir ahora.
A ver,
yo creo que llevamos la 42 edición, claro, de la zambomba. O sea que ya en aquellos tiempos solamente habíamos nosotros y poco más.
Bueno, pues todo ello trae a Ramón García aquí, a Musas y Genios, la cultura presente en estos prolegómenos de una Navidad, a la que todavía le queda, pero que ya vamos preparando. Hablábamos, por ejemplo, de los concursos de nacimiento. Vamos a recordar que está el nacimiento en la escuela, el Belén en la escuela, que tiene también un número interesante de ediciones, o el concurso de nacimientos familiares e identidades que se hace con COPE, que alcanza las 56 ediciones. Sí. Ya tenemos las bases. Vamos a recordar que las inscripciones serán, como venimos haciendo estos últimos años desde la pandemia, online, y que la iremos moviendo y lo iremos recordando, ¿verdad?
Sí. Las bases se presentarán en noviembre, se abrirá lo que son el plazo de inscripciones, y bueno, el anterior ediciones han ido, a partir de la pandemia, han ido en crescendo, ¿no?
Claro.
Y esperamos recuperar lo que fue los concursos de belenes de aquí de Jerez.
Con muchísima más participación.
Con mucha más participación, claro. Y una gran dosis artística, claro, en todo ello.
Pues Ramón García, presidente de la Asociación de Violinistas de Jerez, lo vamos a dejar ahí porque habrá otras ocasiones para seguir hablando a lo largo de todo este tiempo de otoño en el que nos vamos a ir acercando a una nueva Navidad. Muchas gracias por acompañarnos en Musas y Genios.
Gracias a ti, Javier.
Musas y Genios, tu cultura en cope.es.
Escuchas ya mismo a Valeria Castro.
Ay, amor, amor, qué rara la paciencia que te grita. Ay, amor, amor, qué raro el continente que limita. Cruzó sin que nadie le enseñara un solo mapa.
Deliciosa, ¿verdad? Bueno, pues atención porque abre la temporada de otoño en el Teatro de las Cortes de San Fernando, que acogerá la nueva programación de otoño con un total de 13 propuestas que van desde la música al teatro o la danza, y donde estará presente esta que escuchas, la recién nominada al Grammy Latino, Valeria Castro, quien la abrirá esa temporada, y que es tiempo para encontrar en ese Teatro de las Cortes de San Fernando artistas consagradas como Cayetana Guillén Cuervo, Kitty Mamber, Antonio de Chang, Paco Tous o Pepón Nieto.
Las teclas del piano del salón solo quieren marionetas en bandeja y que no. No pidan amor.
¿Cuándo empieza todo esto? Pues el 14 de octubre y hasta el 29 de diciembre estamos hablando de prácticamente 2 meses y medio de música, de teatro, de danza. Y esa última precisamente, la del 29 de diciembre, es la fecha del concierto extraordinario de Navidad con la Orquesta Sinfónica Europea y la soprano Rocío Faust Caballero, premiada en el Teatro Real.
Otros prisa y así corrió. Sin apartar la mirada, sin hacer escala.
Las tablas del Teatro Isleño acogerán también espectáculos ganadores de los premios Max, como la obra Cris, Pequeña Valiente, el 22 de diciembre, de la compañía malagueña El Espejo Negro, y vencedora en 2022 a Mejor Espectáculo para Público Infantil, Juvenil o para Público Familiar, u óperas reconocidas como La Traviata, el 11 de noviembre.
No hay amor, amor.
También habrá espacio para la danza con Sweet Dreams el 4 de noviembre y Desnudando a Eros el 18 de noviembre, así como para la reivindicación con guiños a fechas tan simbólicas como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con Pandataria, montaje del prestigioso coreógrafo Chevi Muradai con Cayetana Guillén Cuervo en escena, que representará el 25 de noviembre. Hay mucho más que contarte, pero ya te lo iremos señalando programa a programa de nuestro podcast. Ahora vamos con otras historias que quiero ya vayas teniendo en cuenta. El 3 de octubre, o sea, ya mismo, a las 9 menos cuarto, encontramos en los claustros de Santo Domingo de Jerez la presentación de Soledad Deshojada. Hablamos de poesía del jerezano Francisco González Vega, a beneficio de Cáritas Diocesana, presentada por Miriam Valcárcel Domínguez, con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez en su Delegación de Cultura, la imprenta Villagráfic, o la guitarra de Manuel Lozano, el carbonero, así como Lustau, ofreciendo un Jerez de honor. Y también tenemos al Servicio de Igualdad de la Diputación de Cádiz, del que es responsable la diputada Susana Sánchez Toro, desarrollando en las próximas semanas una agenda de actividades para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, actividades de diversa naturaleza, dirigida en muchos casos a población escolar y abarcando temáticas de amplio espectro. Las diferentes acciones se recogen en el denominado Plan Estratégico de Igualdad de la Diputación. Según indica la propia institución provincial, la formación y la cultura son los dos ejes sobre los que se asienta este otoño feminista, que así lo llaman, y que se dirige en gran parte de su oferta a población en una edad clave para la configuración de la propia personalidad. Por ello, talleres, concursos, representaciones teatrales, charlas, monólogos, dirigidos a población escolar, pero también a colectivos de mujeres, a asociaciones y a público adulto en general, abordándose aspectos que implican a toda la sociedad, como la violencia de género, con enfoques diversos y específicos, caso de la violencia sexual o estética. Y terminemos hoy hablando de jazz. Jazz Zahara, imagina el título con dos zetas, con las que termina jazz y con las que empieza Zahara, por Zahara de los Atunes, ofrecerá un lugar de encuentro para los jóvenes músicos andaluces. Ha sido ya presentado y el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Jorge Vázquez Calderón, asegura que tendrá en esos días 27, 28 y 29 de octubre, en que tendrá lugar en Zahara de los Atunes, pues un fortalecimiento bonito del ámbito de la cultura, de la música, ofreciendo un lugar de encuentro para los jóvenes músicos andaluces. Así se señala pues va a ser ocasión, sin lugar a dudas, en la que se encuentra el gobierno andaluz apoyando y apostando un año más por la celebración de festivales de este tipo. Un estilo de música, el jazz, que tiene presencia en la provincia de Cádiz, con el incremento exponencial de esta presencia tan interesante con respecto a otras en regiones. Y es por eso que, asegura Vázquez, apoyan desde la Junta este tipo de iniciativas que ayudan en estas fechas a regular esos flujos turísticos en los municipios punteros, que puede ser Zahara de los Atunes. Estamos hablando de finales de octubre y seguimos hablando de la repercusión del turismo costero, de ese turismo veraniego. Bueno, pues apelando, por tanto, al veranillo de los membrillos, llegan todas estas citas y nosotros pues les ponemos el acento adecuado para que no se te olvide. Recuerda nuestra recomendación siempre en Musas y Genios: consume cultura, lee, disfruta de espectáculos o pinta, o disfruta como pintan otros, en este espacio en el que hoy hemos puesto especial atención al belenismo, una manifestación cultural absolutamente inenarrable, salvo que acudas a ver uno de estos nacimientos y te detengas en los detalles. Nuestro siguiente Musas y Genios llegará cuando ya estemos prácticamente en la mediación de octubre. Estaremos más cerca de esas citas prenavideñas y, junto con otras cosas, vendrán a completar un nuevo podcast cultural en la sintonía de COPE, aquí en cope.es. Recibe el saludo de Gabriel Álvarez.
COPE en la provincia de Cádiz.